En RR Noticias, la voz de Fernando Ortiz
Tobal. El gusto de saludar cada jueves a Fernando. Está con ustedes esta mañana aquí en RR Noticias. Bienvenido, ¿cómo estás?
Estimado Ángel, muy bien, muy buenos días. El gusto es mío poder estar aquí.
Ni me digas. ¿De qué platicamos el día de hoy?
Pues mira, finalmente ayer se aprueba en el Senado de la República el denominado Plan B del presidente. Hay que decir las cosas como son. Es una venganza política en contra de los consejeros del Instituto Nacional Electoral, muy particularmente de contra Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama.
Correcto.
Es una necedad, es el querer dar un manotazo sobre la mesa y demostrar que si él dice se reforma, y que si no le dan chance los números de hacerlo en la Carta Magna, pues se hacen las leyes secundarias. Esto genera un alud de problemas, Ángel, al interior de Morena, en el caso concreto de Monreal, que ahorita lo platicamos, se confronta o se sigue confrontando con las demás fuerzas políticas. La política es de confrontación, sí, pero también exige espacios de concordia, de conciliación, de concertación, que no se han dado en este gobierno.
Claro, la política también significa hacer diálogo. Un muy buen amigo que se dedicaba a estos asuntos, en alguna ocasión alguien le preguntó, oye, es que tú te sientas a platicar hasta con fulano, mengano y zutano, y dice, es que en la política tenemos que platicar hasta con el diablo si es necesario, y no estamos cerrados a nada, y en este sexenio es de las cosas que no hemos visto,
Fernando. Así es, ha faltado esa parte, y bueno, con estos arrebatos presidenciales pues se aleja más esa posibilidad. El contenido en sí mismo es muy complicado. El propio Ricardo Monreal decía que para, a su juicio, 2/3 partes de las reformas planteadas podrían ser contrarias a la Constitución. Llama la atención la postura de Ricardo Monreal. Hoy mucha gente lo aplaude, pero pues también se nos olvida que esas aprobaciones al vapor, que esas levantadas de mano, también las operó Ricardo Monreal, claro, para el presidente, y también formó parte de parlamentos en los que se realizaron esta clase de políticas legislativas, que lamentablemente son comunes en México, ¿no? El Ejecutivo instruye y las mayorías congresionales operan, ¿no?
Claro.
Se supone que los congresos tienen que dictaminar, que es hacer un estudio profundo de las propuestas para, en su caso, mejorarlas o rechazarlas si efectivamente son contrarias a la Constitución y otras leyes. No se hace este trabajo. Comentábamos antes de entrar al aire, Ángel, esta cuestión de las alianzas de los partidos, pues ahora con la transferencia de votos, si de por sí ya veíamos que las ideologías estaban totalmente desechadas, pues ahora con esto, al doble, ¿no? O sea, claro, ¿qué es lo que cuenta? Los números, ¿no? ¿Cuántos traes? ¿Cuántos necesitas? Toma y daca, y hagamos una política de números, ¿no? Cuando una oferta electoral carece de un programa, de un ideario, y de una ruta, pues al final lo que se generan son gobiernos al garete, como lo estamos viendo, no solo en Morena, sino también en otras fuerzas políticas, y eso es muy delicado. Y así estamos, Ángel, o sea, siempre hemos sabido que al final la política es la lucha por el poder, pero antes se guardaban un poco más las formas, no era tan cínico como ahora, que abiertamente se dice, bueno, tú me das, yo te doy, tú te mantienes tu registro, yo gano, porque ahora son muy estrechos los márgenes, ¿no? Entre las candidaturas, más cuando hay situaciones de 3 candidatos, entonces, bueno, pues tu 16%, tu 8%, tu 5% me hace ganar, yo te mantengo el registro, ahí nos ponemos de acuerdo de cómo quedan los votos.
Sacamos el abaco y vamos viendo a ver cuánto necesitas para mantener tu registro, y yo te apoyo porque me fuiste leal, ¿no?
Exactamente, mira, es una reforma tan complicada de entrada que todavía no se publica, todavía no se promulga ni se publica, y ya hay quien está hablando de fraude electoral. Tú comentabas hace un rato, ¿no?, que prácticamente un parto antes, o sea, 9 meses antes del día de la elección o del día de la jornada electoral, inician los procesos electorales con la integración de las juntas. Es una serie de situaciones, de actos, de momentos en los que se va cocinando una elección que no termina el día de la elección, porque pues después viene el periodo de impugnaciones y demás, claro, ¿no? O sea, es un periodo largo. Bueno, todavía ni siquiera arrancamos y ya hay quien está hablando de fraude. Esta reforma es para justificar un fraude, o esta reforma es para que no se haga un fraude.
Algunos, fíjate, se fueron más lejos, dijeron que hasta un golpe de Estado, ¿no?
Antes hablábamos de fraude después de una elección. Hoy hablamos de fraude antes de las elecciones. Me parece una involución, o sea, no una evolución, sino involución, claro, o sea, para atrás. en la perspectiva democrática del país en todos los sentidos.
Estoy de acuerdo.
Y aquí hay una responsabilidad de todos, pero la responsabilidad primaria es del presidente de la República, porque fue el que la propuso y el que le exigió a sus mayorías que la operaran de esta manera tan acelerada y desaseada. Y antes se sabía quién había redactado las cosas, Ángel. Es tan mala esta iniciativa que no tiene paternidad.
Es un Frankenstein, porque uno le puso las patitas, otro le puso los hombros, otro le puso los tornillos en el cuello, y entonces ya no sabemos ni de dónde salió este mamotrecho.
Pues sí. Entonces, bueno, ahí va, la corte habrá de resolverla, eso va a llevar mucho tiempo. Tú comentabas, estamos a menos de un año de que arranque formalmente el proceso. ¿Le dará tiempo al órgano de justicia nacional para, en su caso, resolver todas las controversias y todos los juicios que se generen con motivo de esta reforma violatoria a primeras luces de la Constitución? Claro. Yo creo que no. Y si no se resuelven antes de que inicie el proceso, pues no podrán tener vigencia en el proceso. ¿O sí? Pregunto. Pero entonces, fíjate, en todo lo que se ha complicado el proceso del 24 por una necedad del presidente.
Por un capricho, vamos a llamarlo así.
Que paradójicamente al día de hoy su partido tiene en los números aparentemente ganada esa elección. Claro. Es inexplicable, ¿no?
Claro, tienes toda la razón, Fernando. Y es lamentable esta circunstancia. Ayer en la mesa de análisis político había quien decía, es que, porque hablamos obviamente del plan B, y es que había quien decía, es que antes, para hacer las reformas electorales, se tomaba el consenso de todos los partidos y de todas las fuerzas, y en un diálogo democrático. Yo dije, pues eso habrá sido en Finlandia o en Suecia, porque aquí en México la verdad es que toda la vida ha sido un mayoriteo de los partidos fuertes, ya sea el PRI o el PAN, el que tenía la hegemonía en ese momento, e imponer sus voluntades. Y Morena ha hecho también pues lo que ha querido, y lo vimos el día de ayer en el Senado de la República. El tema es que desde el primer momento nos prometieron que iban a ser distintos y que este tipo de cosas ya no iban a suceder. Y ahí terminaron siendo iguales que los otros.
Las reformas electorales en este país, Ángel, que datan desde principios de los 70s, cuando surge esa necesidad de que fuera de nuestras fronteras se viera que México era democrático, claro, se han venido dando, a mi juicio, por necesidad política, por presiones del exterior, porque en el Tratado Libre Comercio, para bajarle el ánimo a los antitratados en los Estados Unidos y en Canadá, se demostraba que México estaba evolucionando democráticamente. Porque si bien había estas mayorías congresionales a las que tú te refieres del PAN o del PRI, pues también le daban algún dulce a la oposición. Claro, sí, y entonces sí. Ahí entraban estos pequeños cambios y al final se fueron construyendo. Yo no veo, como tú bien señalas, que haya habido una voluntad democrática de que alguien dijera vamos a generar estos instrumentos de desarrollo político del país. No. Siempre se dieron por necesidad política.
Y por una presión a veces de diversas fuerzas externas o internas, pero por presión y no por una graciosa concesión.
Claro, pero eran para adelante.
Sí.
O sea, híjole, no es me cierto, gustan, pero no son malas. Hoy es para atrás, ¿no? Vamos a quitarle recursos, vamos a quitarle personal, vamos a quitarle oficinas, vamos a quitar el PREP. Yo estaba pensando, bueno, se elimina el PREP. ¿Y entonces cómo va a ser? O sea, vamos a estar viendo la televisión, ya cerraron las casillas, ¿no?
Ah, ok. Órale, ¿y luego?
Oye, ¿y las encuestas de salida? Y la verdad es que en los ejercicios electorales anteriores hemos visto distancias muy relevantes entre las encuestas de salida y los resultados del PREP o finales, ¿no?
Es verdad.
Entonces, o sea, nos vamos a ir con esa idea, y si hay dos encuestas de salida distintas y en una se da como ganador a uno y en otra al otro, si con el PREP los que iban perdiendo se declaraban ganadores a sabiendas
de que no iban
a ganar. Yo no quiero pensar qué va a pasar si no hay ahora este marcador oficial, ¿no? Claro. Si no hay un marcador oficial, bueno, pues a ver cuál va a ser. Y así una serie de cosas que yo creo que van más allá de las personas. En esta revancha del presidente contra un par de consejeros, se llevan entre las patas una serie de instituciones y de procedimientos sanos que se habían construido en la vida electoral del país.
No quitaron lo que tendrían que haber quitado, que sería pues a lo mejor reforzar temas de el presupuesto para los partidos, el tema, tú y yo a lo mejor disentimos ahí en el asunto de las representaciones proporcionales. Yo siento que ya cumplieron su cometido y que a lo mejor habría pensar en otras cosas, pero esos temas que sí le interesaban a la ciudadanía, esos ni se tocaron. Y hubo otros en donde apapacharon a los chiquipartidos que son aliados del partidote que en este momento es gobierno, y bueno, pues terminaron por, como dices tú, quitarle estructura e irle arrancando a jirones músculos y piel al Instituto Nacional Electoral hasta dejarlo en los huesos como lo han dejado, en una circunstancia muy lamentable, Fernando.
Pues sí, y también al final estamos pagando el pato, Ángel, de esta confrontación política en el país, que ha tenido epicentros importantes en las cámaras del Congreso. No se llevan los diputados, están peleados, se han mentado la madre, se han ofendido, se han gritado.
La patada se agarraron ayer, man.
Ah, bueno, pues ayer en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, Jesús es mi Jorge Gaviño. Hijo. Éntrale puto, perdone, pero así, o sea, de ese nivel.
De ese nivel.
Una patada, acá y todo, y luego queremos que en una sesión de una comisión se sienten y dialoguen y profundicen, no, pues no, y debatan y estudien y argumenten en temas tan importantes como los electorales que tú comentabas, pues eso no va a pasar. Entonces tenemos que estar conscientes que sí, se vale la confrontación, sí se vale el debate, sí se vale el pensar diferente, sí se vale el tratar de imponer las ideas, pero en un marco de respeto, pues sí. Porque si no, no va a haber manera de construir, Ángel. No se puede construir con dinamita.
No, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y bueno, si ellos, que son los que nos representan y que se supone que tendrían que tomar de manera civilizada este tipo de discusiones, terminan enfrentados de esta forma, ¿qué podemos esperar de la gente que está en sectores, digamos, a lo mejor, pues en la estructura un poco más abajo o mucho más abajo? ¿Hasta dónde se puede, claro, llegar?
Y para los dos lados, Xochitl, claro, no, Xochitl, sí, Gálvez disfrazada, sí, de dinosaurio.
Sí, estoy de acuerdo,
O sea, pues, hagamos una pantomima del Congreso y tendremos unas leyes de pantomima como las que estamos viendo.
Es. ¿No? Así es. Y bueno, así seguirá este enorme circo que llamamos la política mexicana. Fernando Ortiz Foral, gracias por estar aquí con nosotros esta mañana. Aprovecho para decirles, queridos amigos, que Fernando toma un descanso este fin de año y si te parece, y muy encarecidamente te rogamos que nos acompañes a partir de enero de
nuevo.
No, hombre,
el privilegio es mío, Ángel. Ya no podremos estar estas dos semanas que le restan este 2022, pero quiero aprovechar para agradecer a mi amigo José Luis Rodríguez, a Tere, a ti, a Chava, todo el equipo de RR, que siempre me han dispensado afecto y una gran disposición para que pueda yo participar. Yo disfruto mucho venir aquí con ustedes y les deseo a todos y al auditorio grande, inteligente que tienes, Ángel, unas muy felices fiestas y que tengan un 2023 bendecido con salud y con prosperidad.
Encantados de estar contigo y escucharte cada jueves con tus siempre atinados puntos de vista sobre la agenda nacional. Pásatela muy a gusto, con mucha salud, con mucho éxito, y aquí nos encontramos en enero.
Igualmente, estimado Ángel, gracias.
Felices Navidades. Fernando Ortiz Proal con ustedes esta mañana.